Bienvenidos al Baúl de la Conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana, para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Espero que estés... ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo te revisas en este momento? Vamos a volver a recordar nuestra meditación muy sencilla. Es respirar metiendo aire 7, contando 7, lo pones debajo del diente contando 7 y exhalas en 7. Para revisar tu cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo hoy? ¿Qué le duele? ¿Qué no le duele? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Estoy con energía? ¿No estoy con energía? ¿Tengo calor? ¿Tengo frío? Revísame tu cuerpo. Vamos a revisar el cuerpo. Inhalo profundamente. Reviso, cuento 7, lo mando al diantén, mando mi oxígeno a todos los átomos de mi cuerpo. Exhalo en 7. Exhalo dióxido de carbono. Soy maga, soy mago, porque en menos de un segundo, de un minuto, hice magia. Cambié el oxígeno por dióxido de carbono. ¿Cómo está tu cuerpo? Haz tu radiografía. Son respiraciones muy sencillitas. En menos de 3 minutos estamos entendiendo todo. Luego la segunda respiración que vamos a hacer es otra vez. Inhalas en 7, escuchas a tu cabeza, qué está pasando por tu mente, cómo te has estado manejando en la dualidad, estás enojado, triste, alegre, contento, a dónde tiene que ir tu mente, está preocupado por algunos pendientes, obsérvate. Estás observándote desde el bello, bello espíritu observador, del observador de la física cuántica. Lleva esa respiración debajo del ombligo, al diantén y checa si estás empoderado. ¿Qué te sientes con tu poder? No, pues hoy no tengo ganas, o sí tengo ganas, o... Ay, hoy me siento como que no, hoy sí, hoy tengo mucha energía, hoy tengo mucha ilusión. Y exhala pensando qué te gustaría que se fuera en este instante porque ya no lo aguantas. Y luego te voy a pedir que la tercera respiración, otra vez, inhalamos profundamente con 7. Recordamos el nombre de nuestro espíritu, si no se lo has puesto, pónselo a tu fuerza vital, acostúmbrate a que no eres el personaje temporal, llévalo debajo del diantén y chécame con el espíritu qué tanto has estado conectado, vibrando o ha sido más tu mundo mental el que ha dominado. Y al exhalar, por favor, bendice todo. Bendice tu cuerpo, bendice a tu mente, bendice a tu espíritu, bendice a todos los humanos con los que te has relacionado últimamente, a tus ancestros vivos o muertos, a tus descendientes, a los animalitos que te has comido, a los que están vivos, a las plantas que te has comido, a las que no te has comido, a los planetas, a las estrellas, a la tierra, a los políticos, a los no políticos. Bendice a todos, y a todo, y a todo, y a todo. Manda tu energía, por favor, a la mente colectiva de bendiciones. Aunque sea unos breves minutos al día, no se te olvide mandar bendiciones al colectivo. A ver si mejoramos todo lo que es la conciencia colectiva. Y así, después de honrar a tu cuerpo, mente y espíritu, pues iniciamos con este capítulo maravilloso que continuamos con las leyes espirituales. Y hoy vamos a tocar la ley de la justicia. Ay, esa me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Resulta que yo decidí ser abogada. Y luego estudié pues en una de las escuelas más duras, la Escuela Libre de Derecho, donde dicen que salimos buenos abogados. ¿Y por qué? Porque yo quería justicia. Ah, cómo he batallado con el tema de la justicia. A mí me encanta la justicia. Y es una ley, pues, espiritual muy interesante, porque ¿qué es la justicia? Cuando estudiamos en la carrera de Derecho, era darle al otro lo que se merece. Y aquí no. Aquí en la espiritualidad, me encanta, no en la dimensión de dual, es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Guau! Muy fuerte, porque yo les quiero contar que cuando yo tomé la religión católica, en mi casa no había religión. Entonces yo la tomé, pues, porque sí reconozco que la tomé, porque si hubiera nacido en Inglaterra, a lo mejor sería protestante, o si hubiera nacido en Israel sería judía. O sea, la tomé porque es la que había mayoritaria, la que yo veía en mis compañeros, los que yo iba a las primeras comuniones, la tomé mucho porque yo quería hacer mi primera comunión. Ese era todo mi sueño, quería hacer mi primera comunión. Entonces mi mamá nos dijo que, pues, que ella no estaba de acuerdo, que, pues, que si queríamos tener una religión había que cumplir los preceptos, que si le íbamos a hacer teníamos que ser buenas católicas, etcétera, etcétera. Y yo era, la verdad, bien obediente con mi mamá, ¿verdad? Fui muy obediente. Fui de las de otra generación, chicos, porque me queda claro que soy la sándwich. Obedecí a mi mamá y a mi papá. Bueno, a mi papá no mucho, pero a mi mamá sí, mi papá porque no estaba muy presente. Pero mi mamá sí la obedecía. Y yo dije, no, ahora que tenga a mi hijo, ese me va a obedecer. ¿Y qué creen? Nanay. Mi generación es de las que vinimos a obedecer a nuestros papás y vinimos a obedecer a nuestros hijos. Somos la generación sándwich. Y luego añádele que soy la hija en medio, soy sándwich. Entonces, por eso, mira, ya como ya sé que soy sándwich, pues ya me acostumbré. Y entonces, pues resulta que en todo este tema, tomo la religión católica y lo más padre que me pasó en la religión católica fue encontrarme a Jesucristo. Encontrarme a ese maestro que ha sido Jesús. Y yo creo que este tema que hoy tocamos, independientemente de las religiones, independientemente del maestro, todo el mundo, los maestros, yo creo que hablan sobre esta parte espiritual, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre me ha hecho reflexionar algo muy fuerte. ¿Yo cómo puedo amarte si no me amo a mí mismo? Entonces, esta ley de la justicia es muy difícil que se dé en el mundo dual. Porque se requiere primero que tú te ames a ti mismo. Si no tienes una relación de amor contigo, no has experimentado el amor, ¿por qué esperas que el otro te pueda amar? Investiga qué he vivido. Y si podemos a los que no han amado enseñarles a amar, sería padrísimo. Para empezar a ser más justos. Entonces la justicia empieza desde el amor hacia el otro, no desde el juicio, desde encarcelarlo, desde... Ya han habido situaciones que hemos visto con humanos, del perdón al que hizo tal daño de matar a un hijo, o sea, del perdón a alguien que trató de matarte, del perdón a alguien que te hace cosas difíciles como quitarte a tu hijo a los X años de edad, que pequeño. Entonces, todo ese perdón, esa maravilla de decir, la verdadera justicia no era vengarme de esas personas. La verdadera justicia era amarme a mí para después poder amar a esa persona, comprenderla, perdonarla y honrarla. Me haya hecho lo que me haya hecho. Esa es la verdadera justicia y se me enchina el cuerpo porque se los hablo desde mi experiencia personal. Yo he tenido la bendición y la fortuna de expresar mi amor de esta manera, muchas personas que lo que podría ser desde la ley de la justicia es la venganza. Yo nací bajo el signo de escorpión y la esencia natural de un escorpión es la venganza, el ataque. Y he aprendido que no, que la verdadera justicia está en el amor. Por eso también es importante que yo también pido justicia hacia mí y pido que también a mí me demuestren ese amor. Pero ahí te va, yo también he entendido en mis relaciones, que a veces hay que saber interpretar la forma en que el otro te está dando su amor. A lo mejor no te lo dice con palabras, porque no puede, a lo mejor no te pide perdón porque no puede hablar, porque no sabe cómo hablar, porque a lo mejor todavía tiene miedo y esa vergüenza de sus imperfecciones y su ego interno le impida eso. Pero es suficiente una mirada, es suficiente que te tomes de la mano media hora o una hora sin decirte nada. Y de repente sepas que ahí está el amor, ahí está la justicia. Hijo, y está fuertísimo porque ahí les va. ¿Qué pasaría si ahora definimos que para ser yo justo, un ser justo en este plano, necesitaría lograr amar a las personas y que las personas logren despertar su amor por mí? Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, fíjate, esta ley te dice que te aprendas a desapegar de la vanidad de tu pequeño ego y orgullo, de esas cosas que dices fueron heridas, de las que no puedes perdonar. Me encanta eso que dicen, perdono pero no olvido, ¿no? Súper divertido, ¿no? Ya que solo entonces, si te quitas ese ego, ese orgullo, esa querer tener la razón, y entonces, quitándote eso, decides compartirte con otros, entonces en ese momento vas a poder tener una relación equitativa con los demás. Si tú sigues en la venganza y en el enojo y la justicia es que ahora paguen y todo ese rollo y que quién sabe cuánto, esa también va a ser la relación que vas a vivir con ellos, pero esa no es la ley de la justicia divina, esa es la ley de la justicia humana. Por eso muchas veces dices, híjole, es increíble, porque a veces pensaríamos que la justicia es divina y que Dios va a castigar al otro. No. El mismo Dios lo único que hace es pasa la factura que le corresponde y el otro no, tal vez no sea un castigo, sea un aprendizaje. Entonces, esto significa amarte a ti mismo. Primero es quítate de tu ego, quítate de tus orgullos, de tus máscaras. Llámate a tu verdadero ser en forma muy natural. Date permiso de amarte a ti mismo. Y entonces, a partir de ahí, puedes amar a los demás. Mientras te sientas diferente con tus hermanos, te sientas superior o inferior, como platicamos en el capítulo anterior, diríamos que estamos violando esta ley de la justicia, porque el amor a nuestro prójimo tiene que ser igual que el de nuestro, es la misma intensidad, con la misma capacidad, si me voy a cuidar, cuido al otro. Si me voy a poner límites a mí, también se los pongo al otro, amorosos. ¿Por qué? Porque entonces somos ese verdadero hermano, aplicamos la ley de la hermandad, y entonces en verdad vamos a ponernos en la que es la ley de la justicia. Y aquí, si te observas, muchas veces nuestras reacciones no son justas cuando no perdonamos. Sí, sé que te lastimó. Sí, sé que el otro pudo haberlo evitado. Sí, sé que posiblemente te violó. Sí, sé que te robó. Sí, sé que te engañó. Sí, sé que abusó de ti. Sí, sé que te despreció. Pero si todo viene de un contrato espiritual que hicimos para aprender algo, ¿no crees que lo que nos está pasando es justo lo que correspondía aprender en el contrato? Y entonces ahí cuando dices, estoy en la ley de la justicia. Porque nada vendría a mí que no fuera justo, que no hubiera decidido yo aprender o trascender. Y aquí vamos entonces a estudiar y a continuar platicando con ustedes algo importantísimo que hemos escuchado, que dices, ay, entonces en la torre, entonces cuando yo decidí que esto me iba a pasar, vendrá de otras vidas. Sí, está muy interesante, ¿verdad? Hay que entender que la justicia de Dios es divina, no es porque venga a castigar, sino porque son contratos espirituales que nos correspondían. Y aquí entonces vamos a tener que hablar sobre el concepto de libre albedrío. Y el concepto de libre albedrío dice que cada individuo tiene total libre albedrío de venir a este plano, de aceptar las leyes y las condiciones perfectas que Dios ha escogido para ellos, y tendrá la oportunidad de seguirlas o no libremente. ¡Guau! Bien padre. El libre albedrío es ese, acepto acepto que están estas leyes, acepto que estas condiciones perfectas por parte de Dios, acepto que existen estas reglas de la ley de causa y efecto, pero yo tengo en todo momento la libertad, la oportunidad de seguirlas o no libremente. Hoy, en un coaching con unos empresarios, yo les digo, miren, no les voy a pedir que cambien su forma de llevar la empresa. No les voy a pedir que paguen impuestos, no les voy a pedir que sigan la norma 35, no les voy a pedir que no compren facturas, porque se pueden comprar facturas para sacar efectivos, para, no sé, que sus trabajadores no estén en el Seguro Social. No les voy a pedir eso. Les voy a pedir que se autoempoderen y que reconozcan su libre albedrío y que si deciden no seguir estas leyes, tengan fondos y recursos para pagar las posibles multas que podamos tener. O que Hacienda nos diga que no son deducibles ciertos impuestos, etcétera. Que seas libre, pero ten ese dinero. Pero no se vale que cuando ya te lleguen te pongan la multa porque no cumples la ley, estés quejándote o porque te sacaron mordida. ¡No! O sea, esa es la historia. Tienes chance de violar cualquier ley, ¿ok? Espiritual o material, humana. Porque tienes libre albedrío aquí en China. Puedes ser infiel, puedes robarte dinero, puedes engañar a tus socios. Haz lo que quieras, lo que hayas hecho, hazlo. ¿Por qué? Porque se te ha permitido divinamente tener libre albedrío. Es tu decisión seguirlas o no, las reglas. Pero las consecuencias no se cambian. Las consecuencias y la ley de la justicia son divinas. Entonces, pues viene fuerte porque dice, el libre albedrío en ningún individuo debe de ser violado nunca. Dios no lo viola, permite que hasta violen, que maten, que... Ay, es bien duro esa parte, es bien difícil entender cómo es que Dios permite eso. Yo he oído muchas veces porque Dios te respeta tu libre albedrío. Pero también porque confía en que tú vayas a limpiar todas las impurificaciones de esta encarnación y vas a poder perfectamente bien regresar al camino correcto, porque sabe también de lo que te fue dotado. Si por algún tiempo parece que el libre albedrío no puede manifestarse, tú dices, híjole, no es cierto que me dejen, que yo tengo mi libre albedrío porque mi papá no me deja ir a ninguna fiesta, porque mi marido no me deja ponerme tal minifalda, porque en la empresa no puedo llegar más que a las 9 y a las 8, tengo que salir a las 6 de la tarde. Es porque, fíjate bien, durante ese tiempo, tú eres el que no puedes controlar tu vida. No tomas responsabilidad de tu vida, tanto en este momento o porque sea que lo debías de otras vidas. Fíjate qué interesante. O tienes un tema de vidas posteriores. Yo diría muy sencillo, es porque no te has empoderado. Y es porque además no quieres pagar las consecuencias de que te pasen la factura de que digas, ah, yo quiero llegar tarde, pues me van a correr, pues me corren, pues acepto. Ah, yo quiero ponerle el cuerno a mi esposa, pero dice que me pueden divorciar, la acepto. ¿Ok? Pero pagas el precio. O de mi esposo, pagas el precio. Si lo estás engañando y crees que él nunca se va a dar cuenta, pagas el precio. Entonces, eso es por lo que nuestro libre albedrío no lo dejamos manifestarse. Preferimos hacernos las víctimas y queremos autojustificar y no pagarnos los precios que corresponden porque el libre albedrío conlleva responsabilidad. Tu libertad presente o tu falta de libertad depende totalmente de tus acciones pasadas, pensamientos y reacciones internas. Así de fácil. Hasta obedeciendo a tus papás eres libre porque tú elegiste obedecerlos. Hasta obedeciendo a tu jefe, tú eres libre porque tú decidiste obedecerlo. Hasta que te pongan un horario, tú eres libre porque tú firmaste el contrato para trabajar en esa empresa. Siempre has ejercido tu libre albedrío sin que te des cuenta. El libre albedrío, más entendamos esto, no significa que puedes hacer lo que se te plazca sin ningún efecto. Esto es un grave error. Ya te dije que la libertad conlleva responsabilidades. Y entre más libertad, mayor responsabilidad vas a tener. ¿Por qué? Porque vas a estar muy consciente de los precios que vas a pagar. Siempre vas a pagar los precios justos. Y bueno, entre más madura que seas como persona, híjole, vas a ver que algo padricísimo, que la libertad está interrelacionada, interconectada, es interdependiente y es inseparable de la responsabilidad. ¡Wow! Interconectada, interdependiente e inseparable de la responsabilidad. ¡Ay! Entonces, respira, porque te voy a decir algo pues muy sencillo. No vas a poder ser libre cuando no te sientes responsable de cómo has causado tu realidad. Necesitas dejar de ser víctima, necesitas empoderarte para en verdad recuperar tu libertad. El precio que vas a pagar por la libertad es tener una responsabilidad sin miedo. ¿Cómo la ves? Es dejar de tenerle miedo a las consecuencias. Es decir, sí veo los riesgos y sí pago el precio. Eso es cuando tú vas a tener tu verdadera libertad. Y el libre albedrío, fíjense, está muy padre en esta encarnación, porque lo podemos usar para bien y para el mal, porque por eso es este derecho de la dualidad en este planeta. Pero sin embargo, corazones, y muy claro, tenemos que entender que no hay autodesarrollo ni evolución si no se usa con completo libre albedrío. Si no ves tú lo que ya no quieres que haya dentro de ti, si no ves tú lo que ya tienes que haber aprendido, si no cumples tú con tu contrato espiritual aquí y en la hora, y lo utilizas rápidamente y así lo aplicas. Es pues muy interesante, porque uy, vieran cuántos precios he pagado por mi libertad. He atravesado el miedo muy grande, incluso de no gustarle a otros, de separarme de gentes. Pero ¿cómo lo hago para utilizar mi libre albedrío y no despegarme de las personas? Aunque estoy físicamente separada, desde la ley de la hermandad estoy conectada energéticamente. No me aíslo de las personas. Sé que debo de tal vez de no convivir tanto con las personas porque soy distinta, pero les mando energía, de repente mando mensajitos, estoy cerca. Ahorita estoy haciendo la ley de la hermandad desde el momento en que estoy haciendo este canal, y ahí alguien podrá escucharme de las que a lo mejor estoy separado, pero a lo mejor no estoy separado porque estoy conectándome a través de eso. Es muy bello. Pero sí, señores, ahora, ojo. Libre albedrío, libertad no significa no tener pareja, ¿eh? No significa no tener familia, no significa no tener una empresa, no tener amigos, no nos confundamos, ¿eh? La libertad, y también pues a veces hay que tener cuidado porque yo ocupo la libertad de decir muchas cosas a rajatabla. Y también esa libertad pues puede ser peligrosa. Yo hice una encuesta, le preguntaba a la gente que si les gustaba que les dijera las cosas así de frente o de plano no mucho. Y porque sí, como que se entiende mi forma de hablar, que soy a veces muy brusca tal vez, o con mi voz muy ronca, o que también hablo las verdades a rajatabla. ¿Y qué creen? La mayoría de la gente me dijo, no, Brunet, sigue igual. Sigue igual, porque en serio nos tiene que caer los 20 si tú me dices los 20. Entonces descubro que incluso lo que parecería bueno puede ser malo, y lo que parecía malo puede ser bueno. Entonces tal vez hasta la misma libre albedrío que utilizo de ser tan tajante y tan clara, pues tiene sus consecuencias, y muchas veces que los clientes no han querido seguir trabajando conmigo, ¿eh? O sea, me dicen, no, ahí nos vemos y todo, pero luego me vuelven a llamar, ¿eh? Eso es lo bonito, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor sí, a veces pierdo hasta amistades, a lo mejor a veces pierdo, pero sé en el fondo que es para que evolucionemos ambos. Lo hago con esa pureza de intención. El libre albedrío viene también relacionado, interconectado con la pureza de intención. Eso es bien importante si quieres evolucionar. ¿Ok? Bueno, y vamos entonces a conocer ahorita, en este capítulo para cerrar, lo que sería el concepto de sacrificio. Aquí es bien interesante, porque a mí me preocupa mucho el tema de si me quiero sacrificar en esta vida, pues para que pueda ser libre, o cómo lo puedo manejar. Me choca la palabra sacrificio, ¿saben? Me disipela mi piel. Se me hace como un programa que nos pusieron tremendo de dolor, de cruz, de clavos, de espinas. Me duele mucho. No me gusta y no es una palabra que utilizo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar mejor este concepto de no me voy a sacrificar, sino lo vamos a ocupar el concepto de ofrendarme? Me voy a ofrendar, que no es lo mismo que sacrificar. Me ofrendo por mi propio libre albedrío ante una experiencia, ante un dolor, ante un problema, ¿no? Y aquí, este concepto sería muy sencillo. Cuando te ofrendas, a veces tienes que renunciar a aquello que deseas obtener. Y también sería, pues, el concepto de desapego. Me ofrendo y también desapego, concepto de desapego. Tienes que renunciar a aquello que deseas obtener. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está de que me voy a desapegar si ya deseo algo y cómo voy a renunciar? Entonces la ley del secreto ya no funciona, ¿o cómo es? No, deséalo, lo estás deseando, pero no te impones y te obligas, te sacrificas para lograrlo, para obtener las cosas. No, agarras y deseas cosas, pero en ese momento dices, esto me corresponde, y te desapegas. O sea, dejas de estar ahí insistiendo. ¿Por qué? Fíjate bien, porque si no renuncias a las cosas, te desapegas, ¿sí? Vas a tener tensión, miedo que no se te cumpla, estás tan tenso adentro que no puedes llegar a poder generar la energía suficiente para que las cosas te lleguen, para recibirlas. ¿Por qué? Porque lo que vive es tu miedo. Cuando uno no se puede desapegar, está con miedo a perder algo. Y ese miedo es el que domina ahí, entonces no te va a llegar tus deseos. Cuando uno solo puede perder su miedo, su terror, entonces puede ganar es posible. Entonces, deseo tal cosa, pero me desapego y disfruto el viaje. ¿Sí? Por ejemplo, me han pasado con los galanes. Pues mira, sí estoy desapegada a mi necesidad de querer tener pareja. Claro que sí estoy desapegada, pero no dejo de tener el deseo. Y disfruto el viaje y me divierto con cada uno y veo lo que aprendí con cada uno. Y al final estoy ganando. Estoy ganando mucho aprendizaje de qué es lo que realmente yo quiero. Muchas veces cuando tú no obtienes lo que tú quieres, estás ganando la experiencia de vivir sin ello. Está cañón, ¿no? Cuando no obtengo lo que quiero, aprendo, obtengo la ganancia de aprender a vivir sin ello. Me gustó eso nuevo que te estoy diciendo. Y entonces, no hay una manera más maravillosa, segura y rápida de experienciar a Dios y sus milagros y ver que nos realiza todo lo que nosotros pedimos y que tu universo es tan fuerte, ¿ok? Que cuando realmente nos desapegamos. Porque ahora si dices, híjole, ya no me acordaba que había pedido esto y ya me lo está concediendo el universo, ya me llegó. Y puede ser que te llegue 20 años después porque te desapegaste, pero mientras pudiste vivir perfectamente sin la frustración, el sacrificio y el dolor de no merecerte lo que habías pedido. Ay, respira. No te estoy pidiendo nada melodramático ni extraordinario al decirte, hijo, deja de andar decretando con la ley del secreto y, ay, sí, se me va a conceder y mañana lo conseguí y todo. O sea, porque eso viene de la mente, ¿sí? Sino desde tu espíritu, conéctate y di, si esto me corresponde para mi evolución y aprendizaje, que venga a mí. ¿Qué pasaría si en verdad pedimos así? En lugar de estar, decrete, ¿no? Dices, a ver, se me antoja esto en total desapego, y si me corresponde para mi evolución y aprendizaje, que venga a mí. Y entonces ahí, ¿qué crees? Ya no estás al servicio de tu ego, no estás ahí confundiéndote de que todo, o sea, no utilices la espiritualidad para alimentar a tu ego, mi amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quieres alimentar a tu ego, sí vas a caer en el sacrificio y en el martirio. O sea, tu ego, mientras más lo alimentes y creas que todo lo puedes lograr, soy un fregón y todo lo logro, el día que te azotas, el dolor es tremendo. ¿No saben cómo he visto a empresarios que logran muchísimas cosas, pero el día que azotan y ya no lo consiguen, no saben qué hacer? ¿Por qué? Porque no han aprendido a desapegarse. No han aprendido que las cosas van y vienen. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo? Lo que te aconsejo es que no renuncies nunca a lo que quieres, ¿ok? No. Pero lo que sí tienes que estar como con las antenitas de vinil y decir, ¡ay! A ver, si este galán no fue, o este coche no fue, o pasó tal accidente, o pasó todas estas situaciones, debe de ser porque Dios quiere otra cosa para mí, el universo quiere otra cosa para mí y yo no lo estoy viendo porque estoy pensando con la mente. ¿Ok? Entonces, bien importante, a Dios no le sirve que te sacrifiques renunciando a tus sueños, ¿no? No le sirve. Yo no voy por ahí, no creo que ese sea el juego. Yo creo que a Dios lo que le sirve es que en verdad si lo quieres, también lo sepas no tener. Porque distingues perfectamente bien que tú no eres tercera dimensión y que la felicidad no está radicada en lo que tienes, en las cosas materiales, sino que la felicidad está en cómo lograste conseguir las cosas materiales, en lo que tú hiciste, en tus acciones, en tu poder, en tu magnífica visualización, en tu capacidad de aprender de ti. Allí radica esta ley del desapego. No lo ofrendas a Dios como sacrificio de, ay, lo dejo a Dios y no voy a comer ahora y no voy a hacer la dieta. Voy a hacer la dieta en nombre de Dios. Eso para mí creo que a Dios no le sirve. A Dios lo que le sirve es que si dejas hacer, si haces la dieta, es porque en el fondo tú quieres bajar de peso. Porque tú vas a conseguir algo que tú quieres, algo que te va a enseñar a ti, algo que te va a hacer crecer a ti y te va a llevar a evolucionarte. Entonces, ¿qué te pediría? Que no te vacíes de tus anhelos. A veces puedes vivir sin anhelos, ¿eh? Puedes vivir hoy sin ningún anhelo. Pero por eso estás aquí en la 3D, anhela. Haz cosas. Si quieres comprarte unos zapatos de color amarillo, busca comprártelos. Porque con el zapatos de color amarillo y el dinero que tú tienes, se lo vas a compartir a otro para que coma en su casa. Porque todo lo que está aquí materializado sirve para que otro haga algo con esa materialización. Entonces, yo no digo que no consumamos, al contrario, les digo, salgan a consumir para que compartan su abundancia. Lo que les pido es que no crean que lo que están consumiendo los hace ser. Eso es lo que te pido. Y cuando vives en la mejor, y la pandemia nos enseñó, yo la verdad he aprendido a vivir con tan poquito dinero, que en realidad cuando tengo dinero ya me doy cuenta que lo hago mucho, lo que gasto es para compartirlo, porque realmente ahorita estoy ayudando a alguien que no tiene dinero para alimentar a su perro, le estoy ayudando a alguien para que tenga medicinas y alimento ahorita que le pasó en el COVID. O sea, sí anhela tener dinero, pero ponlo al servicio, ponlo a la multiplicación de bienestar, ¿sí? Y eso verás que te va a funcionar perfecto. Pero no veas como un sacrificio el prestar dinero. Me sacrifico ir con mi mamá a verla, me sacrifico, ya ni me sale la palabra, no me gusta, es me ofrendo y me desapego. La línea entre el desapego y la abundancia es muy delgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno realmente se desapega, no se rompe la abundancia, ¿sí? Se pone uno en el canal de la abundancia. Qué interesante. Entonces, eso te permite sentir placer y felicidad, y eso es inmediatamente esa abundancia. Si tú te desapegas y no estás allí tensionando tus deseos y necio con que eso quieres y esa mujer y ese cuerpo y tener esas boobies y tener ese cuerpazo y el deporte y estás ahí dándole como todo el tiempo, pero sufriendo hasta en el ejercicio y todo por tener un supercuerpo para que alguien te desee, te tenga de cuerpo y luego te abandone, está divertido, porque lo único que quería tener es tu cuerpo, pues no te va a traer placer ni felicidad. Pero si lo haces con tal desapego al ejercicio y te gusta tu cuerpo, lo haces porque de verdad te queda chido y te quedan chidos los pantalones así, te divierte ser ese personajazo, pero no te estás haciéndolo porque alguien venga a quererte tener y desearte, y lo haces porque te produce felicidad a ti mismo, estás desapegada en cuanto a los deseos de los demás, vas a tener placer y felicidad, ¿te fijas? El desapego te quita el estrés. El desapego te quita esa tensión de tengo que lograr las cosas porque si no, no soy aceptada y porque no soy visto y porque quién sabe qué. Te quita eso. Lo hago, es como cuando yo hago estos podcasts en total desapego. Estoy en total felicidad, estoy en total abundancia, estoy en total placer porque no estoy revisando 3 veces si no me equivoqué, a ver qué dije, a ver qué no dije, a ver si la regué o no la regué. No, porque estoy ahorita sentada
Fíjense, con mi libre albedrío, porque yo decidí que sea mi canal. Estoy atreviéndome, como afortunadamente me entrevistaron hace poquito Rudy y Bren, que me encantan, que Bren invita a que vean su síganla, es increíble para los deportes, alguien que ha hecho mucho más allá, pero lo hace por ella, no porque la volteen a ver. Fíjense que cuando me entrevistaron, ellos hicieron una entrevista que está ahí en Instagram. Me entrevistaron y el programa se llama Salir del Closet. Y entonces decidí salir del closet, decidí hacer este programa porque aquí quiero decirte quién soy, lo que no me atrevo a veces, o no me atreví antes de decir, porque ay, tenía que guardar la imagen de la empresaria, de la banquera, de la cordura. Aquí estoy diciéndote qué creo, qué no creo, cómo lo he vivido. Me estoy desnudando ante ti para que tú sepas, en realidad, quién realmente soy. Y estoy en total desapego si van a aparecer 85 mil links o si voy a ser top trendy, no sé cómo se llama eso. Ya ven que mi pronunciación está muy rara. O si voy a ser influencer, no sé. O si voy a llegar a muchos o no. No, estoy en total desapego en eso. Lo único que sí anhelo, en verdad, es que el día que no esté en mi cuerpo, alguien puede escuchar mi voz, alguien puede escuchar mis locuras que yo viví y les sirva para algo. Y si ese alguien algún día es mi hijo, me va a llenar de gozo. Y si ese alguien es algún día mis sobrinos o mis hermanos o mi familia cercana que algún día pude haberles dicho este mensaje, pero que no era su tiempo y que no era para lo que habíamos contratado, me va a llenar de gozo. Y si algún día me escucha alguien que me alucinó y dice, wow, oye, pues no era tan mala onda. Me va a llenar de gozo. Entonces, chicos, vivamos de verdad con el concepto de desapego, de ofrendarnos. Y quitémonos del sacrificio y entendamos que nadie, nadie, nadie puede limitar tu libre albedrío. Que si tú estás hoy vivo, si estás aquí y ahora, es porque tu espíritu ha ejercido su libre albedrío o tu fuerza vital de seguir en tu cuerpo. Bueno, pues los dejo con su libre albedrío. Respira, responsabilízate, no se te olvide que la libertad y la responsabilidad están interconectadas, son interdependientes y son inseparables. Así es que ya llegó la hora de que lo seas. Y si necesitas que yo te apoye para ser libre y responsable, recuerda que puedes hacer tu proceso personal conmigo de desprogramación. Recuerda que te amo y te deseo que sigas ejerciendo tu libre albedrío por el simple hecho de despertar en ese cuerpo. Chao. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres, que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.